En el mes de marzo, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, miembro de ATAC y participante del movimiento 15M, vino a Palencia invitado por ATAC Castilla y León e Izquierda Unida. Radio Colores estuvo allí. Nos lo presenta Luis Domínguez, miembro de ATAC.
Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Domínguez, vicepresidente de ATAC en Castilla y León. ATAC se define como un movimiento internacional de ciudadanos y ciudadanas para el control democrático de los mercados y sus instituciones. Pero además se erige en un movimiento de educación popular, orientado a la acción, creando un espacio de educación cívico-política libre y hacia la libertad. En el año 1997, en plena crisis financiera asiática, en la editorial del Mundo Diplomático de San Francisco de Ignacio Ramonet, dice textualmente: el desarme del poder financiero debe convertirse en un objetivo de interés cívico si se quiere evitar una jungla de depredadores sin ninguna ley. ATAC se funda en Francia en 1998 contra la dictadura de los mercados, promoviendo la introducción de la tasa Tobin. Pero además ATAC señala al príncipe tirano para quitarle sus ropajes y ver sus entresijos. Alberto Garzón, economista crítico, nos ayuda a destruir y a desvestir al tirano y verle desnudo. Y además de economista crítico, es un intelectual políticamente comprometido como diputado de Izquierda Unida. Me gustaría acabar citando a la escritora Úrsula K. Le Guin de su novela relato un texto que condensa el espíritu de ATAC. Los gobiernos totalitarios y las religiones fundamentalistas operan con el mismo objetivo, reemplazando la búsqueda de la verdad por una respuesta incuestionable y castigando a los que la cuestionan. Alberto Garzón nos ayuda a la búsqueda de la verdad. Gracias por estar con nosotros, Alberto.
Hola. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecer la introducción, agradecer la organización, a ATAC, a Izquierda Unida y a todas las personas que han estado involucradas en la organización de esta sesión, una sesión que esperemos pues sea lo más pedagógica e interesante posible, pero sobre todo muchas gracias a todos vosotros y vosotras que estáis hoy aquí, insisto, en esta sesión, y además somos muchas personas, y yo creo que eso también es un signo de los tiempos que vivimos. Y quizá convendría empezar por ahí. Yo vengo dando charlas de economía desde hace mucho tiempo, especialmente desde que comenzó la crisis, y puedo garantizar que las primeras charlas iban 15, 20 personas, todas las que organizaba independientemente de quién la hiciera. Era una cuestión del interés mostrado por la ciudadanía en torno a las cuestiones económicas. Pero hay algo que a mí me gusta señalar, es algo que, como en esta ocasión, también tendremos una oportunidad para un coloquio, para preguntas, para reflexiones. Normalmente, al principio de la crisis, las reflexiones que se solían hacer era todo el mundo levantando la mano y preguntándome la siguiente pregunta. Era habitual. Era: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Era una pregunta que sistemáticamente ocurría en cada lugar de coloquio, en cada momento, ¿no? Era una pregunta que reflejaba que estábamos con una concepción del mundo muy determinada. Porque lo importante no era lo que yo respondiera, sino que lo importante era lo que se reflejaba por la persona que estaba lanzando esa pregunta, que estaba diciéndonos que la crisis para esa persona era un evento azaroso, pasajero, temporal, que había interrumpido un ciclo de vida y que tarde o temprano volvería a la normalidad y por lo tanto volvería a recuperar su empleo, volvería a recuperar sus condiciones de vida. Por lo tanto, de ahí se derivaba la necesidad única y exclusivamente de preguntarle a alguien que supuestamente sabía al respecto del tema que cuándo iba a volver esa normalidad. Pues bien, esta pregunta ya apenas se realiza. Cierto es que en los coloquios, como suelo comenzar con esta intervención, nadie después se atreve a preguntarlo, pero lo cierto es que tampoco por la calle, tampoco por otros espacios. Hay otras preguntas que suelen ocupar ahora ese lugar. son otras preguntas que también reflejan la concepción del mundo que hay por la persona que la está haciendo. Por ejemplo, esta es una pregunta que también me han hecho diputados del Partido Popular, y aquí os sugiero que os agarréis a los sillones. Por ejemplo, me decían: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tus ahorros? Es una pregunta distinta. Lo del Partido Popular lo digo porque sostienen al gobierno, por eso es importante a nivel simbólico. Pero a lo que a mí me gusta reflejar en esta cuestión es que ya la concepción del mundo que se refleja ya no es la de una crisis azarosa y temporal que ya va a pasar tarde o temprano, sino que ya se está reflejando una crisis estructural. Esa persona ya ha interiorizado que la crisis está aquí para quedarse. Y es que estamos ante una crisis que ya lleva muchos años, en España y evidentemente en el resto del mundo. Una crisis económica, porque crisis, en el sentido amplio de la palabra, ya existía mucho antes del 2007, en términos de acceso a la vivienda, en términos de las mujeres, del acceso al mercado de trabajo, de la igualdad en los salarios, en muchos términos, en términos ecológicos, ya existía una crisis. Pero la percepción de que esta crisis tan profunda ha hecho a mucha gente empezar a cuestionar ya no solo las cuestiones económicas, las políticas económicas que nos han conducido hasta aquí, sino también el sistema político y todas las instituciones políticas que se pueden cristalizar y traducir en el Congreso, en la monarquía, en la judicatura y en tantas otras instituciones. Por eso creo que es importante reflejar que la concepción del mundo va cambiando, y eso en parte también explica que haya auditorios tan llenos como este, a diferencia de cómo hubieran sido hace 4 años con el mismo contenido, o pues probablemente el mismo o similar contenido de la intervención. Ahora bien, lo primero que se ha dicho prácticamente es que yo soy economista, y es cierto. De hecho, actualmente soy economista y político. Como comprenderéis, no elegí bien las profesiones mejor valoradas porque, con mucha razón, ambas están altamente desprestigiadas. Insisto, con mucha razón. Ahora bien, lo primero que yo entendí cuando me matriculé en económicas y luego fui profesor de la universidad fue seguir unas directrices de un economista, Joan Robinson, que decía que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Ese principio básico es fundamental para entender lo que está ocurriendo, porque efectivamente la economía ha sido hasta ahora algo absolutamente ajeno a la ciudadanía normal, digamos, a la ciudadanía no especializada en la economía. Y no es para menos. Cualquiera que encendiera la televisión, incluso hoy en día, va a ser apabullado por conceptos económicos absolutamente extraños, como prima de riesgo, hedge funds, mercados interbancarios y toda una serie de conceptos que a la ciudadanía no los va a conectar con su vida cotidiana y que, por lo tanto, va a apagar el televisor y decir: bueno, vamos a dejar esto para otra gente, yo voy a dejar de preocuparme por estas cuestiones. Y ese es un grave error, y es un grave error que algunos intentamos solucionar traduciendo la economía al nivel de la calle, a un nivel evidentemente de comprensión, no de cualificación, sino de comprensión de los fenómenos. Pero en este punto creo que es importante señalar el papel absolutamente fundamental y crucial que tiene el lenguaje. Porque en economía el lenguaje es fundamental también, igual que evidentemente en la vida social y en la vida política. Pero os voy a poner un par de ejemplos. En el sistema actual, en el capitalismo, los impuestos son un mecanismo de redistribución de rentas, lo que quiere decir que si están bien diseñados, al final la sanidad pública, la educación pública están sostenidas fundamentalmente por las clases más adineradas, que están, en definitiva, digámoslo de esta forma simplista, financiando la sanidad y la educación de los pobres. De ahí se deriva que normalmente estas clases altas, estos ricos, que se identifican habitualmente con el espectro político de la derecha, no quieran pagar impuestos, no les guste pagar impuestos, porque de otra forma, si no existieran esos impuestos, ellos, dada su capacidad adquisitiva, ya podrían acceder a esos servicios en la vía privada. Por contra, la izquierda, las clases bajas, deberían estar a favor de subir los impuestos, porque si están bien diseñados, te permiten redistribuir la renta, redistribuir la riqueza y tener acceso a servicios que de otra forma no se podría acceder. Pues muy bien, en el lenguaje, dadas estas circunstancias, la derecha, por ejemplo, cuando protesta porque la izquierda ha subido los impuestos, suele decir que es que la izquierda ha subido la presión fiscal. Presión fiscal. Es importante este concepto. Es importante este concepto porque habitualmente la ciudadanía no conoce cómo funcionan los impuestos, no conoce el sistema fiscal, y si alguien sale a la calle y le pregunta: ¿usted está a favor o en contra de subir la presión fiscal? Es evidente que esta persona puede decir: fiscal, no sé lo que es, presión, estoy en contra. porque yo no quiero presión, yo no quiero que me suban la presión, así que no sé lo que me estás preguntando, pero yo presión no. Entonces, antes de empezar a pensar el fenómeno en cuestión, ya has perdido. Si utilizas su lenguaje, pierdes la batalla. Por contra, cuando la derecha baja los impuestos y de esa forma está perjudicando a las clases más bajas, lo que te dice es, hemos hecho un alivio fiscal. Por supuesto, volvemos a la misma cuestión. Sales a la calle, preguntas, ¿estás a favor de un alivio fiscal? Por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de un alivio? Es algo automático. Por eso, el lenguaje contiene ideología. Otro elemento más, aparte del famoso rescate, sobre el que hablaremos, rescate a quién, es importante particularizarlo en ese sentido, pero es la famosa prima de riesgo. La famosa prima de riesgo, un concepto económico muy importante que vincula con el mundo contemporáneo de la globalización financiera, con cómo las deudas públicas están interrelacionadas, es un concepto que ahora mismo nos resulta extraordinariamente familiar, incluso diría dramáticamente familiar, porque todo el mundo sabe hoy que si la prima de riesgo sube es malo, si la prima de riesgo baja es bueno. Pero casi nadie sabe identificar por qué. Y casi nadie sabe identificar cuáles son los mecanismos por los cuales eso verdaderamente es importante. Lo que sí sabemos es que si encendemos el telediario y vemos la prima de riesgo está a 500 puntos básicos, nos da miedo. Si sube a 600 puntos básicos, nos da más todavía. Y después te dicen, Grecia tiene 1.400 puntos básicos. Te dan las ganas de levantar las manos y decir, recórteme, señor Rajoy, porque tengo miedo. O sea, realmente la reflexión que hay que hacer es qué es la prima de riesgo. Pero sobre todo, en este punto del lenguaje, ¿qué son los puntos básicos? Porque casi nadie se ha preguntado qué son los puntos básicos, ajeno al mundo de la economía. Pues es muy sencillo y por eso quería plantearlo como anécdota. 500 puntos básicos es un 5%. Pero claro, nos asusta más escuchar 500 puntos básicos que escuchar un 5%. Si nos dicen mañana la prima de riesgo ha subido un 5% o al 5%, pues un 5% nos resulta familiar, lo que nos cobra el banco de comisión y otra serie de cuestiones mucho más cotidianas. 500 ya nos está impactando en nuestra forma, en nuestra estructura mental de comprender el mundo y nos resulta verdaderamente apabullante. Y esto tiene que ver con lo que Naomi Klein escribía en su libro La doctrina del shock, es decir, un momento histórico en el que un evento nos ha golpeado fuertemente en la concepción del mundo y a partir de ese momento y durante un espacio de tiempo importante estamos dispuestos a aceptar muchas cosas que no estaríamos dispuestos a aceptar en circunstancias diferentes. Esa es la doctrina del shock. Entonces, evidentemente, este miedo a la prima de riesgo, a pesar de toda... A la prima de riesgo, a las luces. A la prima de riesgo o a estas cuestiones, pues nos lleva, evidentemente, a tener que reflexionar sobre la importancia, se está empezando a dar miedo, a pensar realmente sobre la importancia del lenguaje. Ahora bien, nosotros estamos, quería introducir esto por una cuestión básica, la ideología. La ideología podría definirse como el conjunto de ideas que es coherente y que da respuesta a una determinada pregunta. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Y cada uno de nosotros puede responder, cada uno de nosotros tiene una ideología, incluso aunque no la acepte, tiene un modelo de sociedad deseado que quisiera llevar a la práctica o que le parecería bien. Un modelo de sociedad donde todo sea público, donde todo sea privado, donde la sanidad pública sea 50, 60... Cada uno tiene en su cabeza un determinado modelo de sociedad. Por lo tanto, tiene determinado modelo de ideología, tiene una ideología detrás. Esto lo digo porque cualquier política económica es una política ideológica. Porque cualquier política económica, sea una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma de cualquier naturaleza y de cualquier ámbito o sector, va a modificar el modelo de sociedad en alguna dirección. Lo que hay que preguntarse, por lo tanto, no es si son ideológicas o no, porque todas son ideológicas. Lo que nos tenemos que preguntar es, con esta reforma laboral, ¿hacia dónde vamos? Con esta reforma financiera, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué mundo estamos construyendo aplicando este tipo de reformas? Y esto tiene mucho que ver con la supuesta tecnocracia, que ahora entraré a esta cuestión. Pero situándonos un momento en el contexto actual, nos encontramos con una crisis económica, como decía antes, pero que también decía antes, no es solo una crisis económica, es una crisis política, social, ecológica, de valores, prácticamente está todo puesto en cuestión. Lo decía antes, se está poniendo todo en cuestión porque estamos sufriendo en nuestras carnes, en nuestras condiciones de vida, pues las consecuencias de una dinámica, es la del capitalismo, y estamos intentando buscar respuestas y buscar instrumentos para salir adelante. Esto es algo que es importante porque es un cambio ideológico. es un cambio ideológico que funciona como un dispositivo que se enciende en nuestras cabezas. Nuestra generación, la generación mía, por ejemplo, de los más jóvenes, nos educaron, nos enseñaron que teníamos que hacer primaria, secundaria, una carrera, estudiar un máster, saber idiomas, para después poder acceder a una vivienda. Cierto es que en principio con dificultad, pero al final podrías tener acceso a una vivienda. Podrías acceder a un trabajo, cierto es que en principio sería precario, flexible, pero al final acabarías consolidando tu situación y podrías formar tu familia y en definitiva acabarías viviendo mejor que tus padres, que esa era la cuestión. Es un pensamiento lineal. Esto es un cuento de hadas que se ha destruido, absolutamente. Yo vengo de Málaga, de la provincia de Málaga, donde la tasa de paro es del 40%. Pero es que la tasa de paro juvenil es del 70%. 70% de tasa de paro juvenil. Se puede comprender perfectamente que ya no hay quien se crea el discurso dominante según el cual nos empujaban al conformismo. Porque era un empuje al conformismo de, bueno, tarde o temprano vivirás mejor que tus padres, así que tampoco tienes por qué cuestionar nada. Ese es el discurso que se está rompiendo y de ahí nace la frustración social de la gente y de ahí nace también la necesidad de canalizar esa frustración en un sentido, evidentemente, de construcción de la justicia social, con sus riesgos en otros aspectos que también intentaré apuntar después. Pero muy bien, esa crisis económica se materializa con la caída del Producto Interior Bruto, la subida de la tasa de desempleo y una serie de indicadores puramente económicos. En cualquier caso, lo que puede interesar, y yo creo que hay que centrarlo, porque no podemos hablar de todo en esta intervención, es entender que ahora nuestro lastre en la economía son las deudas. Nuestra economía en su conjunto, en el conjunto de la economía, lo que incluye a todos los sujetos económicos, que incluye desde el Estado hasta los hogares, hasta las empresas, todo, es un endeudamiento a finales del 2012 del 366% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tuviera un endeudamiento del 366% de mis ingresos, significaría que durante más de tres años y medio, debería dedicar todos mis ingresos, todos, absolutamente todos, a devolver las deudas, sin guardar nada para comer y sin guardar nada para absolutamente nada. Eso da un símbolo de realmente dónde nos encontramos. Ahora bien, no es nada circunscrito única y exclusivamente a España. La deuda en conjunto de la economía japonesa está en el 500%, la del Reino Unido en el 400%, por ahí. Pero sobre todo, si vamos a mirar quién es responsable de esa deuda, nos encontramos con enormes diferencias. El Estado solo es responsable de ese 20%, de un 20% de todo la deuda total. Las figuras más endeudadas de nuestra economía son las empresas no financieras, fundamentalmente constructoras, inmobiliarias y promotoras. Después están los bancos, después están los hogares, bastante lejos. Los hogares, además, si uno los particulariza, se encuentra que son los hogares más ricos los que más se han endeudado. Pero después, muy de lejos, está el Estado. Dentro del Estado, lo que más endeudado está es la Administración Central, luego muy de lejos las comunidades autónomas y luego ya infinitamente de lejos los ayuntamientos. Y esto es muy interesante porque cuando miramos los datos, lo que nos sale es ese esquema. Por eso a veces hay que utilizar, a veces no, siempre hay que utilizar el rigor y los datos para enfrentar determinadas posiciones populistas que tratan de culpar y responsabilizar, por ejemplo, a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas de la situación actual. Y las deudas, siendo uno de los elementos que simbolizan la situación actual, corresponden fundamentalmente a las empresas no financieras y a los bancos. Y esto se puede resumir de una forma muy sencilla de cómo hemos funcionado, porque nos va a explicar de dónde podemos salir. Cuando se dice en la calle, Alemania es un modelo exitoso y España es un modelo fracasado, estamos mintiendo. Estamos cometiendo un error gravísimo. Nos suelen vender que los alemanes son grandes trabajadores, que tienen una cultura del trabajo, que son muy disciplinados y que por el contra, los países del Mediterráneo somos países que tenemos trabajadores vagos, que somos gente no dispuesta a trabajar y que estamos siempre sencillamente dispuestos al trapicheo y a saltarnos todas las tareas acometidas. Ese es el discurso, el tópico, que después no encuentra ningún tipo de igual los datos, porque los trabajadores en España y en Grecia trabajan mucho más que los trabajadores en Alemania. Las diferencias vienen de otras cuestiones. Había un directivo alemán que lo decía de forma gráfica y yo creo que es extraordinariamente representativo. Decía, nosotros los empresarios alemanes vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Este elemento, que puede parecer extraño y desde luego ciertamente lo es a gente que no sea economista, es lo que resume cómo ha funcionado la economía europea en los últimos 10 años, especialmente desde la implantación del euro. Es un ciclo, y lo digo muy, muy rápidamente. Las empresas alemanas son un país que suele... Alemania es una economía que suele depender mucho de las exportaciones. Es un país que exporta más de lo que importa. Y esto significa que hay países en el mundo que tienen que hacer lo contrario. Países que tienen que importar más de lo que exportan. Esto es una cuestión contable. No todos los países pueden exportar más de lo que importan porque tendrían que estar comerciando con Marte. Y de momento no serán las circunstancias. Entonces, Alemania... Sus empresas venden productos al extranjero, por ejemplo, vamos a centrarlo en España, aunque no solo en España, evidentemente, pero en España le venden productos, obtienen beneficios, estos beneficios los depositan en los bancos alemanes. Los bancos alemanes son bancos y tienen que mover el dinero para hacer dinero, más dinero, que es lo que busca una empresa capitalista. Así que lo prestan. ¿A quién se lo prestan? A los bancos españoles. Los bancos españoles son bancos también, lo prestan otra vez. ¿A quién se lo prestan? A las empresas que sean rentables en España, que eran fundamentalmente la de la construcción, las inmobiliarias y las promotoras. ¿Y a qué dedican ese dinero? A construir viviendas. Construyen viviendas y, evidentemente, en ese proceso, como se construyen viviendas y se venden viviendas, no dejan de construir viviendas. Y en ese proceso se genera empleo. Pero no un empleo cualquiera, sino empleo vinculado al sector de la construcción. ¿Qué quiere decir? Albañiles, fontaneros, gente que te pone aire acondicionado, gente que te pone el pladul, arquitectos, ingenieros. Nos encontramos también con las peticiones de suministros para la fábrica de cerámica, para la fábrica de muebles, y estás tirando toda la economía y todo el empleo de ese motor. Pero hasta que llega un día que la burbuja estalla. Y la burbuja puede estallar, pues por naturaleza, que estalla así, como cualquier otra burbuja. Y cuando estalla la burbuja, nos encontramos que hay que despedir trabajadores, porque ¿para qué quieres albañiles, fontaneros y gente que te ponga el aire acondicionado si ya nadie te compra casas? ¿Para qué vas a construir casas? No te sirven los trabajadores. Así que los despiden. Quiebran las empresas forman, empiezan a formar parte de los bancos como acreedores, que fueron a quien se les prestó, y los bancos se quedan con las viviendas, pero también con el negocio inmobiliario. Esto es, con sus deudas. Con sus deudas, sus activos, sus trabajadores despedidos, en fin, todo esto. Y aquí es donde se da la circunstancia que nos explica lo que decía antes del rescate. Cuando una familia tiene ingresos y tiene deudas y pierde los ingresos, tiene incapacidad para devolver las deudas. Entonces quiebra, pierde su casa y se va debajo del puente. Cuando le pasa a una pequeña y mediana empresa que tiene ingresos, beneficios y tiene deudas y de repente la gente se está empobreciendo en el barrio y no van a comprarle tanto y despide a todos sus trabajadores y al final tiene que quebrar porque no puede seguir devolviendo las deudas, quiebra y el Estado tampoco hace nada, igual que pasó con las familias. Pero cuando llega el banco, que también tiene ingresos y tiene deudas, pero digamos, con la crisis deja de tener tantos ingresos, se encuentra con que sí ocurre algo anormal, y es que el Estado le salva para que pueda seguir devolviendo las deudas. Este es el famoso rescate bancario, ese es el dinero que llega a los bancos españoles para que pueda seguir devolviendo las deudas. Por eso, el plan de rescate llamado Memorándum, que aprobó la Troika con el señor Guindos, es un plan que no se aprobó en el Congreso de los Diputados. Es un plan que se negoció y se aprobó en el Parlamento alemán. Y quienes defendieron aquel plan en el Parlamento alemán, lo que dijeron a la ciudadanía alemana fue lo siguiente. Dijeron, contribuyentes alemanes, no os preocupéis, porque este dinero no es para salvar a los bancos españoles, es para salvar a los bancos alemanes. Y es muy sencillo de explicar. En economía se dice, si debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Si debes 1.000 millones de euros a un banco, es el banco el que tiene el problema. Bien. Esta es la forma de explicar que si el sistema financiero español reconoce que está quebrado, por ejemplo, Bankia, jamás va a poder devolver las deudas al sistema financiero alemán y francés, que son fundamentalmente los que les estuvo pasando el dinero. Ese ciclo se interrumpió y ese ciclo es el que está cortado por el rescate bancario, que lo que hace es darle dinero al banco para que el banco siga devolviendo las deudas, a costa de todo lo demás, a costa de la sanidad pública, de la educación pública y de todos los recursos en una economía. De ahí que te impongan esa constitución, esa reforma de constitución que el PP y el PSOE, de forma complaciente, evidentemente, aprobaron en 2011 para dar prioridad al pago de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otro tipo de gasto, por social que fuera. Ahora bien, todo esto está relacionado con algo muy importante y es la Unión Europea. La Unión Europea se nos ha vendido a nosotros como la Unión Europea de la Unión Romántica de los Pueblos de Europa. Solo hay que ver la publicidad alrededor de este concepto. Lo cierto es que la Unión Europea, su germen original es la Confederación Europea del Carbón y del Acero, que tiene un origen en los intereses de los gobiernos nacionales, en su caso al principio seis, pero fundamentalmente dos, Francia y Alemania, que querían evitar una tercera guerra mundial y ponen en común los materiales de la industria militar para que no haya ninguna posibilidad de desarrollar una industria militar en Alemania y no haya ninguna posibilidad de un nuevo enfrentamiento bélico. Es una Unión Europea que va creciendo, sobre todo, bajo el paraguas de los intereses de Francia y de Alemania. Y esto es algo tan obvio que cuando estalla la crisis económica en Europa, nadie ve, ni nadie llama al presidente del Parlamento Europeo, ni siquiera a la gente del Consejo de Europa, ni siquiera a ellos. Solo se veía a Sarkozy y a Merkel. Y todo el mundo estaba atento a lo que decían Sarkozy y Merkel, que son los que representaban realmente esa capacidad de negociación. Porque en esa construcción europea siempre ha pilotado el proceso de construcción Alemania y Francia, de acuerdo a sus propios intereses. Pero no es una configuración institucional en el vacío. Es una configuración institucional que enmarca el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema competitivo, donde los trabajadores competimos contra otros trabajadores para acceder a un puesto de trabajo, donde las empresas compiten contra otras empresas para vender sus productos, y donde los estados, y esto a menudo se olvida, compiten contra otros estados para vender sus productos en el extranjero. Y entonces, cuando España, Portugal y Grecia se incorporan a la Unión Europea, Portugal y España en el mismo año, Grecia con unos años de diferencia, vienen con situaciones económicas muy distantes y muy diferentes a las que venía Alemania. España, Grecia y Portugal comparten la herencia de dictaduras militares que habían hecho retroceder el desarrollo capitalista, que no tenían industria tan avanzada como tenía Alemania, como tenía Francia, que no tenía una modernización industrial, no tenía su tecnología, no tenía su cualificación, no tenía tanto propio de economías desarrolladas. Así que cuando se inserta en la Unión Europea, los economistas que están detrás de la construcción europea proponen aquello de la especialización, que es una, digamos, una tesis basada en que cada país tiene que hacer lo que mejor se le dé. Y entonces, cuando Alemania llega, y por decirlo de una forma simplista, llega y le dice a España, a ver, yo no te voy a dar dinero para que empieces a modernizarte industrialmente y empieces a vender helicópteros, porque helicópteros vendo yo. Yo no te voy a dar dinero para que empieces a vender coches de alta gama, porque coches de alta gama vendo yo. No te voy a dar para construir una industria de biomedicamentos o de biotecnología, porque eso ya lo hago yo. Así que tú te vas a dedicar a otra cosa, tú y tus amigos, tus vecinos del Mediterráneo. Os vais a dedicar a lo que mejor sepáis hacer. ¿Qué tenéis? Sol, playa, lo tenéis. Es muy fácil. Turismo. Y además, en compensación, porque además os voy a pedir que os desindustrialicéis, porque esa es la tarea, si tú abres el libre comercio y pones a luchar la alta tecnología alemana frente a la baja tecnología española, es obvio que esto se llama masacre industrial, que es lo que ocurrió y es el proceso de desindustrialización. Hay que recordar a Carlos Olchaga diciendo que la mejor política industrial es la que no existe. Este tipo de concepto y de teorías que empujaban hacia la desindustrialización. A cambio, Alemania promueve en la Unión Europea los fondos estructurales para desarrollar el país. Pero no es para desarrollar industrialmente, no es para mejorar la base económica del país, es para mejorar las infraestructuras. Es dinero que va directamente al sector de la construcción para tener infraestructuras, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, que por cierto, qué casualidad, van a permitir que todas las mercancías de Alemania puedan llegar a todas partes de España con mayor facilidad. Es un tejido que se va construyendo en torno a los intereses empresariales de Alemania. Porque cuando digo Alemania, no estoy hablando de los barrios pobres de Alemania, estoy hablando del poder realmente económico que está detrás en Alemania. Y esa configuración económica es la que nos convierte a los países del sur en periféricos, es la que nos convierte en dependientes. Por eso, en el fondo, aunque seamos dependientes, ellos también son dependientes de nosotros. Por eso no hay dos modelos, uno exitoso y otro fracasado. Es un modelo simbiótico en el que los dos son hermanos. De hecho, Alemania ya está en recesión porque, claro, quienes le compraban sus productos están en crisis. Y es obvio que una de las cosas lleva a la otra. Por eso Alemania está tirando por otro lado para hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y está derivando otros mercados hacia otros espacios. Pero no quieren modernizarnos, no quieren modernizarnos. Lo que quieren hacer es tan sencillo como decir, bien, vuestro modelo se ha caído. Esto, cualquier informe del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, cualquier informe lo dice con total claridad. Es lo siguiente, es decir, tenéis que ser competitivos. ¿Pero competitivos contra quién? ¿Contra Alemania? Pues para eso tendrías que tener una gran política industrial de alto valor añadido para poder desarrollar la industria y competir contra ellos, que no se va a hacer. Lo que se está haciendo es un recorte del 40% en I+D, en innovación y desarrollo, para realmente utilizar la reforma laboral como una medida de ataque a los sindicatos y a la organización de los trabajadores para que, en vez de negociar nosotros juntos nuestro salario con el empresario, la nueva circunstancia haga que sea yo quien negocie individualmente con mi empresario y me diga: Alberto, te vas a bajar un 20% el sueldo, o mira por la ventana a 6 millones de personas aporreando la puerta para ocupar tu lugar. Y es obvio que yo voy a elegir comer y voy a elegir un 20% menos de salario, pero por lo menos tener salario. Y eso es lo que hace que los sueldos bajen, eso es lo que hace que los sueldos disminuyan. Y esto lo dice el Banco de España. Cualquiera que vaya a la introducción del informe presentado en enero leerá que el Banco de España está diciendo que la reforma laboral del PP y del PSOE está funcionando, la del PSOE primero, la del PP después, está funcionando porque están reduciendo los salarios. Es decir, es una estrategia de devaluación interna para poder vender más barato que los rivales y que nos compren a nosotros y no a otros países. Ese es el modelo económico, que no va a funcionar por dos cosas. Primero, por las cuestiones económicas de que no todos los países pueden ganar en una lucha competitiva. Insisto, no todos los países pueden exportar más de lo que importan. Es una cuestión contable. Segundo, este cambio de modelo de crecimiento conlleva un cambio de modelo de sociedad. Empiezan a sobrar derechos laborales, derechos civiles, impuestos y todo lo que es el estado del bienestar, que es lo que están liquidando para poder poner en marcha ese modelo de crecimiento. Pero eso lleva a la frustración a la ciudadanía y eso lleva a los estallidos sociales. Y no hay nada más que ver el país más avanzado en ese sentido, que es Grecia, cómo está evidentemente germinando posiciones como la del fascismo, porque se nutre de esa frustración. Dicho de otra forma, de hecho, hablaba hace poco con uno de Syriza, un compañero de Syriza, que me decía: los recortes son tan brutos en determinadas áreas que ni la policía va a determinados barrios. Y cualquiera que quiera asaltar una tienda lo puede hacer con total impunidad sin temer que fuera la policía. De modo que la extrema derecha se organiza en brigadas paramilitares y protege a los barrios. Y esas personas de los barrios acaban votando al partido neonazi, que tiene ya un 10% de estimación de voto en las encuestas. Y esto con independencia de que quien esté dentro sea un intelectual, un obrero de cuello blanco o de cuello azul. Da igual. Es una cuestión de cómo la sociedad se protege de forma instintiva ante su degradación de condiciones materiales. Hablaba antes de Málaga porque, por ejemplo, el 24 de noviembre, Nochebuena, de este año, el pasado, en 2012, se repartió en el centro de Málaga 2.500 bocadillos por una asociación benéfica. Y eso nos lleva a dos reflexiones. Primero, es obvio, hay hambre, porque son 2.500 personas. Al día siguiente, por cierto, fue portada en todos los periódicos locales, pero con un titular como el de Diario Sur, que decía hambre de voluntarios y que expresaba que había mucha gente dispuesta a repartir bocadillos, en vez de centrarse en el problema, que es que había 2.500 personas en el centro de Málaga en el 2012, a finales del 2012, pidiendo un bocadillo para comer. Segunda reflexión, no es el Estado el que lo está haciendo. Es una organización benéfica, y aquí es porque es benéfica. En Grecia son los propios neonazis los que con el bocadillo te dan un panfleto neonazi, ¿de acuerdo? Es una cosa muy obvia. Y una tercera reflexión que se puede derivar de aquí es que 2.500 personas es un sujeto revolucionario, pero esas 2.500 personas se fueron cada una por su lado. No conciben que son víctimas del mismo proceso realmente del que le está llevando a esa situación. Son elementos que tienen que quedar para la reflexión necesariamente. Pero rápidamente un apunte más sobre la democracia. La construcción de la Unión Europea es una construcción de la Unión antidemocrática, es una construcción profundamente elitista. Es una construcción basada en lo que decía Hayek, que dividía, Hayek un ultraliberal, que dividía a la población prácticamente en dos tipos. Los tecnócratas, que eran economistas, que sabían todo lo que era necesario para todo el mundo, que serían ideológicamente neutrales, por eso empecé antes con lo de la ideología. Ellos se venden a sí mismos como ideológicamente neutrales, como personas que saben lo que nos conviene a todos y que saben lo que nos va a beneficiar a todos por igual. Y luego estábamos los demás. Los demás somos gente que tenemos impulsos irracionales, nos gusta redistribuir la riqueza, la renta, y eso está mal. Y por lo tanto hay que mantenerlo alejado del poder. Y Hayek proponía la creación de instituciones supranacionales que la ciudadanía no pudiera tocar. Eso es la Unión Europea. La Unión Europea es la construcción permanente de disposiciones jurídicas y de instituciones que están al margen de la ciudadanía. El Banco Central Europeo es el mejor ejemplo. Es un ejemplo de un banco central que gestiona la política monetaria, la emisión de dinero, los tipos de interés, la supervisión bancaria incluso. Gestiona todo eso y, sin embargo, su presidente, a pesar de venir de Goldman Sachs, yo es que no le tengo mucho cariño a Draghi, lo sabéis, a pesar de ese origen, se vende a sí mismo como una persona ideológicamente neutral, capaz de decirnos a todos nosotros lo que tenemos que hacer. A pesar de todo eso, y a pesar de que camine y nos empuje a la Segunda Gran Depresión, que sea responsable en última instancia de la situación que está cometiendo en Europa y especialmente los países de la periferia, con esa extensión del hambre, la miseria, la desigualdad y el desempleo, nadie puede echar a Draghi. No le podemos votar, porque a Rajoy, o nuestra querida pantalla de plasma, por lo menos podemos votarle o no votarle en las siguientes elecciones. Pero es que a Draghi no. Draghi no tiene que responder ante nadie. Es más, vino al Congreso y casi le tuvimos que dar las gracias porque viniera, aunque viniera agachado, escondido, en una comisión evidentemente clandestina. Y yo, cuando hice la intervención en nombre de Izquierda Unida, de Izquierda Plural, realmente hice una intervención destructiva contra sus tesis. Y él, algo que no salió en el vídeo, porque se cerró, se nos cerraron, evidentemente, en este símbolo de la democracia, fue algo que yo creo que era fundamental como símbolo. Y fue que se saltó su turno de palabra para decir, ¿cuál es la pregunta? Y no me dejaron hablar, porque lo hubiera dicho ninguna. He venido aquí a echarle la bronca. Porque es muy sencillo, él venía como alguien dotado de una autoridad superior, con más legitimidad que los que habíamos sido votados democráticamente. Que no se nos olvide esto porque lo olvidamos a menudo. Todos los diputados que estábamos ahí estábamos votados por un sistema electoral injusto, pero estábamos votados democráticamente. A Draghi es parte de un consenso de las élites europeas y no puede venir a darnos lecciones de ningún tipo. Porque la legitimidad reside en aquellas personas que representan al pueblo, no en una persona como Draghi. Pero es que esa es la Unión Europea. Es que, y no es nuevo, no es solo de la crisis, solo que ahora se ve mejor, quizás. Se ve en Grecia, se ve en Italia, cambiamos gobiernos y ponemos tecnócratas para que todo siga siendo igual o peor. Pero, por ejemplo, la Constitución Europea, fracasada Constitución Europea, que aquí se hizo un referéndum, que salió mayoritariamente aprobada con un sí, en Francia y en Países Bajos salió con un no. La población de Francia y de Países Bajos votó no a la Constitución Europea. Y, sin embargo, ¿qué dijeron las élites de la Unión Europea? Dijeron, ay, estos franceses y holandeses se han equivocado. Así que la vamos a aprobar por los parlamentos nacionales. Y la aprobaron por los parlamentos nacionales. Un par de meses después, Irlanda hizo un referéndum y salió que no. Y como había que aprobarlo necesariamente por referéndum, lo que dijeron las élites, ¡ay, se han equivocado! Repetimos el referéndum, a ver si aciertan. Y repitieron el referéndum. Cuando este proyecto de la Constitución Europea fracasó, dijeron, vaya, no lo vamos a poder aprobar como Constitución Europea. Así que copiamos, pegamos, lo llamamos Tratado de Lisboa y a correr. Ahí lo tenemos. Aprobado. Tratado de Lisboa. Esa es la construcción desde la élite, desde la tecnocracia, de nuestras instituciones. Y entonces los parlamentos nacionales se convierten en teatro de sombras. Que podemos debatir sobre si se pita o no se pita en los estadios de fútbol, si se fuma o no se fuma en los bares. Pero sobre economía no podemos debatir, porque es lo que diga la troika. Yo estuve debatiendo el Banco Malo. El Banco Malo, una aberración en la que no podemos entrar por cuestiones de tiempo. Presentamos 101 enmiendas, todos los grupos que no era el Partido Popular. Y entonces, en la ponencia, un par de días antes del debate de las enmiendas, nos dice el candidato, el portavoz de Economía del Partido Popular, Pujalte, nos dice, os voy a ser sinceros, a todos los portavoces que estamos allí, dice, habéis entregado 101 enmiendas y no las hemos leído todavía, pero no vamos a aprobar ninguna. En ese momento, obviamente, te replanteas tu vida en general, ¿no? Es como... Pero hay algo más importante, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eres malvado, señor Pujalte? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué hay detrás? Y entonces lo explicó y dijo, es que todas tienen que ver con la troika y con la troika no se negocia. Acabáramos. ¿Y dónde tengo que llamar yo para negociar con la troika? En ninguna parte, si ese es el truco. La troika impone. La troika impone y impone un modelo de sociedad, es una troika ideológica que camina hacia un modelo de sociedad. Pero claro, nos faltan esas instituciones para llegar. Y esa es la realidad del Parlamento, que se suma a otros muchos elementos, como el hecho de que ya se puede votar antes de debatir. Entonces es absurdo, porque subes a la tribuna, hablas, si queda alguien, y realmente todo el mundo sabe lo que va a votar. Entonces no sabes si estás intentando convencer o si estás haciendo una representación teatral. Pues la diferencia es menor, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar, hasta el punto de que llega como una reforma financiera, que fue de los primeros temas, que el PP y el PSOE llevaban como 10 reformas financieras pactadas conjuntamente. Yo hice mi intervención contra Guindos y vino uno del PSOE después y me dice, ay, me ha gustado muchísimo, estoy totalmente de acuerdo. Y digo, pues sí, has votado en contra. Se ha votado en contra. Y dice, bueno, bien, eso simboliza que estas instituciones, en este marco del capitalismo actual, que ha sido desposeído. Desposeído, y en particular lo podemos cristalizar en la Constitución del 78. Constitución que es el reflejo de la correlación de fuerzas en el 78 en este país. Es una correlación de fuerzas que no procede de una revolución. No es la Constitución portuguesa que procede de una revolución y que en el preámbulo llama a construir un Estado socialista en Portugal. No. Estamos hablando de la Constitución que es la correlación de fuerzas, donde los trabajadores consiguieron, con su lucha y sus esfuerzos, implantar determinados artículos que construían ese estado del bienestar, pero que tenía otra parte. Tenía una parte en la que el franquismo seguía residiendo en su puridad, con la garantía de la España una libre, no libre del todo, pero evidentemente es lo que se planteaba, con un ejército que garantizaba la unidad de España. Esta Constitución, esta parte de la Constitución que siempre cita a la derecha para defender el constitucionalismo. Pero hay artículos como el 128 que dice: la riqueza de un país tiene que estar subordinada al interés general. Maravilloso, lo afirmamos todos. ¿Se aplica? No, ¿para qué nos sirve? Porque es la diferencia entre la Constitución material y la Constitución formal. ¿Por qué no se aplica? Primero, porque no se quiere. Pero segundo, porque la Constitución Europea ha sido desposeída de poder y se ha ido vaciando su poder en beneficio de las instituciones supranacionales. Lo que sí se aprueba son las disposiciones de la Unión Europea. Hemos iniciado hace mucho tiempo un proceso de constituyente desde una élite que ha ido quedándose con ese poder de la Constitución. Y ya, claro, la Constitución es el escenario de correlación de fuerzas en un tiempo histórico. Voy terminando. Entre mis aptitudes no está la contención verbal. ¿Cómo se puede comprobar? Bueno, en cambio, no es un sobre, tranquilo. En cambio, la construcción europea es una construcción que ya no se hace en el marco de la correlación de fuerzas actual como representación de la voluntad de un pueblo, sino se hace desde esa forma elitista. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que muchos de nosotros planteamos es la inversa, un proceso constituyente desde abajo, para recuperar instrumentos y además partiendo de una base obvia: el gobierno no es el poder. El gobierno y el poder son dos cosas y dos conceptos distintos. Que se lo pregunten a Zapatero. Zapatero se encontró en un determinado momento que las pequeñas y medianas empresas no tenían dinero y dijo: yo soy el gobierno, yo tengo que saber solucionarlo. Y se dio cuenta que no tenía banca pública, se había privatizado. Se dio cuenta que no tenía empresas públicas, se habían privatizado todas, también por su partido, evidentemente, y que no tenía capacidad de presionar a nada. Se dio cuenta de que no tenía margen fiscal, estaba en una crisis, se habían bajado los impuestos, se había permitido los paraísos fiscales, no tenía ese instrumento. La política fiscal era un recurso muy reducido, la política monetaria estaba en el Banco Central Europeo. ¿Qué le quedaba a Zapatero como persona elegida? Dos cosas: la revolución, que no estaba por la labor, y llamar a la puerta del señor Botín y decir: por favor, señor Botín, ¿se puede usted comportar bien y prestarle a mis amigos? Y no le hice ni caso, porque el señor Botín no está aquí para ayudar a los amigos de nadie, está aquí para hacer dinero. Y el dinero en ese momento se hacía en otro lado, la especulación de la deuda pública. Esa es la diferencia, el poder está allí, en ese espacio privado, en esos llamados mercados, y no en el gobierno, que evidentemente se ha ido desproveyendo de todos esos instrumentos porque ha querido. Es decir, el PP y el PSOE han ido privatizando y perdiendo capacidad de fuerza de un Estado frente al poder privado. El proceso constituyente tiene que recuperar esos instrumentos. Tiene que ir recuperando instrumentos para que las personas que se eligen por una democracia que no tiene que ser tan representativa, sino más participativa, cuestión en la que no podemos entrar tampoco por el sobre, tienen que caminar hacia esa dirección, evidentemente. Ahora, ¿cómo lo conseguimos? Un proceso constituyente, algunos piensan, no, es que un proceso constituyente son otras elecciones y va a ganar el PP con 44% de los votos o 30 y al final vamos a tener una constitución peor. No, no se trata de cambiar solo la constitución, es un proceso. Es un proceso de reconcienciación social. Porque las alternativas técnicas y económicas para salir de la crisis están encima de la mesa. Esto son políticas económicas ideológicas, por supuesto, pero que construyen un modelo social de la izquierda. Esto me recuerda a un profesor de economía que trabajaba conmigo y que me decía: Alberto, es que tú eres muy ideológico. Y digo: tú también, lo que pasa es que yo soy sincero. O sea, él era una persona ideológica, igual que lo que hace la Unión Europea y los procesos de la Troika. Se trata de políticas económicas que caminen hacia un proceso de construcción social distinto, diferente, más democrático, o sea, democrático en general, y que tenga esa capacidad. Ahora bien, todo eso no se puede poner en marcha si no hay una base social suficientemente amplia detrás. Porque si mañana Rajoy sale en televisión, lo cual sería raro, por cierto, pero si sale en televisión y dice: me he cansado, voy a poner a Calle Lara de presidente y a Alberto Garzón de ministro de Economía, que sería más raro todavía, pero pues vamos a poner esa hipótesis, y mañana aplicamos nuestro programa, es probable que mucha parte de la población no venga a defendernos con el ímpetu necesario frente a los ataques del poder privado, que son las grandes empresas, los mercados financieros, etcétera, etcétera. Hace falta una base social, y esto hay una demostración clara. Los procesos de transformación en América Latina son procesos muy diferentes unos de otros. No es lo mismo Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, cada uno con su grado de diferencia, cada uno con su grado de profundidad revolucionaria, si se permite decirlo así, pero que todos se caracterizan por haber roto con las instituciones dominantes hasta ese momento, en un proceso muy parecido al nuestro, su troika particular era el Fondo Monetario Internacional, pero que se nutrían de una base social que apoyó esos cambios, hasta el punto de Venezuela, donde Hugo Chávez fue secuestrado y el pueblo salió a recuperarlo, y lo recuperó una persona secuestrada en un golpe de Estado, apoyada entre otros por el Partido Popular aquí en España. Pero esa base social es la que fundamenta todo. Se dice mucho a menudo que Roosevelt, cuando empezó a aprobar los planes en Estados Unidos del New Deal, mucho antes, 3 años antes de que Keynes escribiera su libro famoso, lo que le dijo a los sindicatos son: yo quiero hacer esto, pero tenéis que salir a la calle a pedírmelo. Es decir, si no hay una base social, si no hay una presión social, no se puede conquistar. Y esa base social es la que hay que construir, y eso es un elemento fundamentalmente político, eso es un elemento fundamentalmente de naturaleza política, de estar en la calle con la presión social. Que a nadie se le equivoque. Yo recomiendo mucho un libro de Fontana, un libraco gordo, que se llama El fin del imperio, o algo así, no me acuerdo literalmente.
Por el fin del imperio,
lo he traducido a mi forma. Por el bien del imperio, que realmente plantea que las conquistas que hemos tenido como sociedad por la lucha de los trabajadores en el espacio occidental han sido realmente cesiones del poder ante el miedo a una revolución. No es poco esto. Esto quiere decir que cuando está el socialismo, el llamado socialismo real, cuando en cada país de Europa hay sindicatos que se referencian en el comunismo y en la revolución, que son soldados del ejército enemigo en cada país, y que el Estado y las clases dominantes tienen miedo de esa revolución, empiezan a ceder poder. Ceden poder en la forma de educación pública, sanidad pública, y hacen cesiones, concesiones, que llevan al grado extremo, en el caso de Estados Unidos, en el que la tasa de marginal de impuestos a los ricos era del 90%, del 90%. Gerard Depardieu se tendría que haber ido a Marte, en ese, o sea, 90%. Estamos hablando de un momento histórico, unas circunstancias históricas, y ahora, actualmente, cuando ya no existe ese contrapoder, independientemente de lo que cada uno pueda opinar sobre ese contrapoder, y cuando se ha modificado la estructura productiva, se han debilitado los sindicatos porque se les ha atacado sistemáticamente y cambia la realidad, el poder ahora mismo no tiene ningún miedo. Y está claro que es una cuestión de lucha de clases. Una cuestión de lucha de clases que requiere elevar la correlación de fuerzas en favor de la clase que hasta ahora, evidentemente, ha estado perdiendo, la nuestra. Esto lo decía Warren Buffett, que es un multimillonario estadounidense, que decía que estamos en una guerra de clases, pero que es su clase, la clase alta, la que va ganando. Es sincero, es humilde, pero es una persona consciente. De hecho, es la misma persona que promueve y pide a los ricos subir sus propios impuestos, porque dice que si no lo hacen, los pobres les van a hacer una revolución. Keynes, famoso por el, digamos, hacer la doctrina del keynesianismo y del estado del bienestar, él se definía claramente partidario absolutamente del capitalismo. Él proponía salvar el capitalismo. O sea, su tesis era salvar el capitalismo y, evidentemente, construyendo espacios de poder compartidos con los trabajadores. Es decir, es lucha de clases. Y entonces, para poder poner en marcha ese proceso constituyente, para poder llegar a un punto exitoso, hace falta, y ya voy termino con esto, hace falta un elemento político, y ese elemento político tiene que partir de una base. No estamos en los tiempos de los años 70. En España la estructura productiva ha cambiado. Aquí estamos en un lugar donde todavía quedan industrias. En Málaga es muy difícil encontrar una empresa de más de 100 trabajadores. Es muy difícil. Es muy difícil también encontrar a jóvenes afiliados a los sindicatos, especialmente porque los sindicatos no están construidos y constituidos para un escenario de 70% de tasa de paro juvenil. No hay nadie que se pueda referenciar en una forma de lucha que no responde a su realidad. Y por otra parte, la realidad, creo que son más de 54 reformas laborales desde la transición, ha cambiado las propias normas de juego y hace que sea muy difícil incluso afiliarse. Muy difícil incluso afiliarse. Entonces surgen nuevas fórmulas de lucha en las que sí se referencian determinados sectores. son esas fórmulas de lucha como los movimientos sociales, el 15M y otros movimientos sociales como puede ser perfectamente ATAC. Entonces son fórmulas de lucha complementarias, la de los sindicatos, la de los movimientos sociales y la de los partidos políticos. Pero los partidos políticos también tenemos que hacer nuestra autocrítica, nuestro proceso de reflexión interna profunda. Porque ese descrédito del sistema político no es solo un descrédito de la Constitución, ni mucho menos, ni del rey, ni de Urdangarín, que está por la República. Es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver también con la representación. Si hay algo común a todos los movimientos sociales que están saliendo a la calle, es pedir participación. Y por lo tanto, necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia mucho más participativa. Y eso requiere instrumentos como revocatorios, ILPs que sean más fáciles de formular, referéndums y una participación mayor de la gente. Pero yo os insisto en una tesis: no hay democracia con capitalismo. Si no hay democracia económica, no puede haber democracia en el sentido en que yo defino la democracia. Claro que existe una democracia de mínimos, de baja intensidad, votamos cada 4 años y es como votar una dictadura rotatoria porque no hay ningún proceso vinculante y nada te garantiza que apliquen un programa electoral. Entonces, es algo que hay que cambiar. Y los partidos políticos también tienen que cambiar porque son figuras sobre las que ha recaído esa representación, con una característica que se da especialmente en el PP y en el PSOE, que son los que han tocado el poder, que son, se van generando oligarquías que son cooptadas por el poder económico. Y esto explica, por ejemplo, las puertas giratorias. ¿Dónde está González, Aznar, Zaplana, Piqué y tantos otros exministros que pasan a formar parte de las grandes empresas en las que ellos han tenido alguna influencia? O el caso más extremo, el caso de Aznar, con la privatización de Endesa, y inmediatamente Endesa, o Salgado, del PSOE, que también está en Endesa. En fin, esa correlación explica que los propios partidos se desconectan de su base social. Y ahí, como algunos pensamos que el mejor instrumento es Izquierda Unida, hacemos esa autocrítica y esa reflexión también desde dentro, pensando y diciendo: Izquierda Unida es algo distinto, porque no es solo un partido político convencional, es también un movimiento social. Se define así: partido político y movimiento social. Y eso requiere la necesidad de ir tejiendo en la calle. Y esto es algo que no es nada nuevo. El Partido Comunista, en el franquismo, la lucha antifranquista clandestina, lo que tenía era una gran inserción en las redes sociales reales de la gente, la calle, las acciones de vecinos, en los sindicatos. Estaba todo eso tejido en la calle. Y hay un riesgo que hemos cometido, un fallo que hay que hacer esa autocrítica, que es la institucionalización, que es acabar en un despacho esperando que la gente vaya a ti a preguntarte cómo lo tienes que hacer. Al final se produce una desconexión entre la calle que ya estamos recuperando, pero que es un proceso. Y finalmente, y ciertamente haciendo mención a la introducción, tenemos que abandonar, a mi modo de ver y a mi juicio, el complejo de la vida de Brian, por el cual somos muchas veces más organizaciones de izquierda que personas de izquierda. A veces yo voy a reuniones y un día alguien viene representando algo y al día siguiente va otra, ¿no? Eso también me pasa a mí, que no se sabe si voy a ataque de Izquierda Unida o de qué voy. Pues es algo que tenemos que ir resolviendo para abandonar, digamos, la lucha de siglas y empezar con las ideas. Las ideas y el programa. Las ideas y el programa es lo fundamental. Las siglas y la forma y el color que tome la revolución es lo de menos. Lo importante es la revolución. Por lo tanto, lo importante es el programa, son las ideas y son la gente. Termino con este apunte. Algunos lo conocen, lo publicó Juan Torres hace un tiempo. Decía que tiene que ver con un proceso que estaba diciendo yo. No se puede dejar recaer la responsabilidad en los cargos públicos, especialmente en los diputados, no porque yo me quiera quitar responsabilidad, sino porque es imposible, sino que necesitamos a todo el mundo. Y no es un proceso fácil, es un proceso lento. Es convencer al amigo, al familiar, al vecino. Los medios de comunicación no suelen estar de nuestro lado y, por lo tanto, necesitamos vías alternativas. Al final, yo lo digo de forma de coña, pero no incluye tanta coña, todos mis amigos votan ya Izquierda Unida, de lo pesado que soy. Bueno, es un avance, es una forma de avanzar, porque vas convenciendo, vas hablando de política para conseguirlo. Y en este sentido, lo que decía del libro, de una cosa que publicó Juan Torres, era que había un médico tunecino que decía que en su tierra era habitual sembrar en el desierto. Y claro, para los que venimos especialmente de la ciudad y en la cultura occidental europea, pues no tenía mucho sentido sembrar en el desierto. Entonces seguimos preguntando y hasta que nos dijo que realmente hay ocasiones, circunstancias en las que algún día llueve y en el desierto empieza a emerger la vida, un paisaje maravilloso, un verdor precioso, que aquello se convierte en algo digno de contemplar. Y entonces lo entendimos perfectamente. Se trata de que si no se hubiera sembrado, cuando se dan las circunstancias, cuando se da esa lluvia, no crece nada, absolutamente nada. Y por lo tanto hay que estar sembrando en el desierto para, efectivamente, cuando se den las circunstancias, poder decir que hemos creado esa vida. Y esa metáfora creo que puede servir perfectamente para expresar ese proceso lento que necesitamos acometer cada uno de nosotros, en el que todos somos imprescindibles y en el que lo fundamental, a mi modo de ver, que quede como conclusión de lo que yo intento transmitir, son dos cosas. Formación, para entender lo que está pasando, para entender cómo nos están saqueando y quién nos está saqueando, y organización. Organización porque no hay fórmula de hacer nada si no estamos organizados. Tenemos que entender que somos víctimas del mismo proceso. Los despedidos en una empresa, los despedidos en otra empresa, los que le echan la casa, somos víctimas de un mismo proceso que se llama capitalismo. Y realmente, si somos conscientes de eso, podremos organizarnos a favor de la alternativa. Insisto, las alternativas técnicas están encima de la mesa, nos falta la alternativa política de construir toda esa frustración y canalizarla en pos de esa superación del sistema. Sin más, muchas gracias.
Hasta aquí la interesante y reflexiva charla de Alberto Garzón. En Radio Colores, en nuestra sección Ciudad y Ciudadanía. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en la 107.7 de la FM.